días a todas y a todos. Agradezco a René que nos haya invitado a participar en esta instancia. Nosotros vamos a hacer una dos partes. Una breve presentación de lo que es la parte de salud mental en ACE, es decir, el sector público, desde el 2005 que comenzamos la gestión hasta el 2009. Y después algunas breves reflexiones que corresponde que nos parece que eran importantes y que podían ser un aporte para pensar. Bueno, el equipo con el que nosotros estamos trabajando, justamente la primera concepción es esa, es un equipo, ¿verdad?, que integran como adjuntos la doctora Piñeiro, el licenciado Juan Trillo, licenciado en psicología, la doctora Nora Rodríguez, que es psiquiatra pediátrica, y Silvina Vidar, que es la coordinadora. Como asesor, el doctor Francisco Labraga. La primera es dar esta idea que todavía hay mucha confusión de cómo ha ido cambiando la cosa. Cuando nosotros llegamos, el Ministerio de Salud Pública todavía no se había separado de ACE. Entonces, el Ministerio de Salud Pública estaba integrado por esos tres sectores, ¿verdad? ACE, DIGESA, que es la parte normativa, que es la que integra la licenciada del Castillo, y DIGESE, que es la parte de secretaría. Dentro de ACE había una dirección de Montevideo, una dirección del interior y una dirección de crónicos y especializados. De Montevideo dependían todos los hospitales de Montevideo y la red de asistencia primaria. Del interior, lo mismo a nivel del interior. Y crónicos y especializados era una especie de bolsa de sastre donde había de todo un poco, y allí estaban los sectores de salud mental. Ustedes ven el escalón jerárquico en el que estaba, era como correspondía el último. En el 2007 hay un cambio que no se refleja todavía en una estructura escrita, pero aparece una coordinación de salud mental que nos encargan, que coordina el Hospital Vilar de Bó, el Hospital Psiquiátrico de Agudos, con los equipos de salud mental. Pero las colonias y el Portal Amarillo, que es el que trabaja con drogas y se creó en este periodo de gobierno, quedaba dependiendo de crónicos y especializados. Finalmente llegamos a la separación de ACE del Ministerio de Salud Pública. ACE es la Administración de Servicios de Salud del Estado, es la que tiene que ver con la asistencia directa de los pacientes. Está integrada con un directorio de 5 miembros, 3 designados por el Poder Ejecutivo, 1 en representación de los trabajadores y 1 en representación de los usuarios. Cosa que desde el punto de vista de el control social es altamente importante. A su vez, este directorio tiene 2 gerencias, una gerencia técnica y una económico-financiera. Ustedes ven que lo de la pantalla le falta siempre un pedazo, pero esto en realidad es una metáfora de cómo vemos nosotros la realidad, que muchas veces las partes que no nos convienen las dejamos afuera, ¿no? A pesar de los esfuerzos de la compañera de arreglar el asunto. Pero acá vemos un cambio muy significativo. En este periodo nosotros logramos que la Dirección de Salud Mental esté al mismo nivel que la Dirección de Montevideo y la Dirección del Interior. Y los otros dos lugares se crean 2 direcciones especiales. Esto es un avance francamente significativo. De manera que hoy en día la Dirección de Salud Mental tiene bajo su cargo el Hospital Vilar de Bó, los equipos de salud mental de Montevideo y el interior, las colonias, el Portal Amarillo, que tiene que ver con las secciones, y un grupo de barrios, que lo hemos puesto de esa manera y ahora vamos a ver, porque en la vorágine de esta gestión se han incorporado, en la medida que ha habido necesidades desde el punto de vista de la participación social, nuevas estructuras que no caben en la estructura rígida, tradicional y estable del Ministerio de Salud Pública. La historia de la enfermedad mental es para nosotros la historia de la exclusión. Y tiene incluidas una serie de metáforas que a nosotros nos parece que siguen alumbrando a lo largo de la historia. desde el tema de los leprosarios y tuberculosis, ¿verdad?, donde se recluyera a los enfermos mentales. Bueno, eso de alguna forma sigue pasando y ha atravesado nuestra historia, ¿verdad? Muchas de nuestras salas en el interior ocupaban los lugares de donde antes estaban los pacientes tuberculosos, incluso con los leprosarios. La otra cosa es lo que se muestra para afuera, por eso nosotros ponemos lo del hospital fachada. Cuando nosotros asumimos en el hospital Vilar de Bueno, nos encontramos con un hospital muy lindo, muy pintadito, muy iluminado, y a medida que íbamos entrando, encontramos que había hermosos jardines para los cuales los pacientes no salían, estaban llenos de rejas, y la gran preocupación era de que no se escaparan los pacientes. Esto nos parece que incluye, por eso destacamos, una perversión, que es una perversión de la sociedad, y que en la medida que no lo entendamos como perversión de la sociedad, solo vamos a hacer cosas instrumentales. Porque la sociedad niega la locura, pero la esconde, y de vez en cuando aparece con cámaras, con periodistas, a bicharla, ¿no? Ese es el mecanismo perverso. Ese mecanismo perverso hemos hecho enormes esfuerzos en desmontarlo, trabajando fundamentalmente con justamente los periodistas, con la prensa, recorriendo siempre que podíamos el hospital, mostrándoles la realidad y mostrando de que en los hospitales psiquiátricos y con los pacientes psiquiátricos hay mucho menos lío que en los partidos de fútbol, en el parlamento, en los bailes y en una cantidad de cosas. Pero lo que pasa es que cuando aparece en uno de nuestros lugares, eso se amplifica. En eso creemos que hemos avanzado significativamente. Pensamos también que hay nuevas formas de viejos prejuicios. La idea del contagio ahora toma la forma del burnout. Yo creo que hay una exageración del tema del burnout que asimila el estar con un paciente con enfermedades mentales con algo sumamente peligroso y contagioso. Ojo, que no vuelva ese viejo prejuicio con una nueva terminología. La famosa dicotomía encierro-expulsión que ha atravesado la historia. Los encerramos para protegerlos, los dejamos ir afuera también para protegerlos. Estas cosas cuando se hacen en forma fanática terminan siendo con muy malos resultados en el mediano plazo. Lo mismo aparece ahora un nuevo empuje con el tema de las adicciones y otra serie de temas, donde volvemos a la teoría de los degenerados morales, ahora con nuevas terminologías, ¿no? Los jóvenes, los adictos, son la base de toda la delincuencia. Por eso digo que hemos estado atravesando en el campo de la salud mental a lo largo de la historia fanatismos etiológicos curativos simplistas, que se parecen en realidad a algunos delirios que en algún momento todos compartimos. En algún momento religiosos, con demonios, y entonces se hacían exorcismos para cuidar a la gente. Después en otro momento vino un fanatismo psicológico donde todo era culpa de las madres y de los padres, y entonces ahí había que poner todo. En otro momento, situaciones sociales que dependían exclusivamente de una sociedad injusta, del poder médico, etcétera. En otros momentos, quizás lo que están teniendo empuje ahora, todo tiene que ver con lo biológico, los genes. Nosotros decimos de que en la medida que son fanáticos, no pueden ser ciertos. Por detrás de estas cosas siempre hay intereses. La locura nos enfrenta al misterio y al límite del humano. Solo tenemos respuestas parciales en un mundo que ama la certeza. Por eso, entre el fanatismo mesiánico y la resignación a lo viejo, tratamos en ACE de oponer la construcción permanente, capacidad de pensar con libertad, tolerancia a las diferencias, no cosas hegemónicas, interdisciplina, participación comunitaria y actitud de investigación permanente. En abril decíamos, del 2005 cuando asumíamos, si quisiéramos resumir en pocas palabras las características del nuevo modelo, podríamos decir, algo de esto ya había adelantado la licenciada del Castillo, priorización del primer nivel de atención, trabajo en equipos interdisciplinarios, dignificación de la atención hospitalaria, descentralización y coordinación con otros prestadores del sistema, transparencia de la gestión, vínculos fluidos con la Universidad de la República a través de sus distintas facultades, avance hacia la designación de cargos por concurso, apertura a la presentación de proyectos y vaya si se presentaron, participación de la comunidad. Y agregábamos, es posible que en este camino que emprendemos cometamos errores e injusticias, que estamos dispuestos a revisar cuantas veces sea necesario. Y creo que eso lo hemos hecho. aquí entre la utopía y la resignación. Esta fue una de las primeras conceptualizaciones que nosotros hicimos que nos pareció importante. Entre lo teórico utópico, cerremos los hospitales psiquiátricos, se puede resolver todo en la comunidad, y el pragmatismo insensible o cómodo, no se puede cambiar, siempre fue así y será así, ocultemos en hospitales y colonias la locura, elegimos por un quehacer posible, progresivo y sustentable. ¿Dónde? Nos llevó a que, y acá ponemos en este esquemita lo que era antes y lo que está empezando a hacer ahora, porque esto en todo caso es algo en construcción. Teníamos una salud mental fragmentada en lo institucional y en los servicios. Ustedes ya vieron que se terminó agrupando ahora en una dirección de salud mental. Ahora está coordinada. Había, y todavía hay, una lógica de sector. Cada unidad ejecutora, cada grupo, cada pequeño hospital, cada pequeño equipo, cada... a tratar de avanzar hacia una lógica de sistema, con el concepto de red, de ACE y no solo de ACE. De una concepción individual tradicional centrada en el modelo médico, a una centrada en el modelo interdisciplinario, con todos los profesionales de la salud y demás trabajadores de la salud. Este es un trabajo que no se hace por decreto, no se resuelve en leyes, es un trabajo de todos los días y siempre tenemos que volver a empezar, porque los intereses corporativos en estos últimos tiempos que arrastran el modelo neoliberal son una piedra en el zapato en todo esto. Los encierros y aislamientos múltiples en cada uno de los sectores, cada uno con su lugar de salud, con su lugar para trabajar, el INAU con los niños, la gente secundaria, etcétera. Estamos avanzando fuertemente hacia lo interinstitucional, que genera una cantidad de dudas porque las estructuras están hechas para otra cosa, pero los trabajos con las intendencias, con el Ministerio de Desarrollo, con el INAU, con el CODICEN, que tiene que ver con la enseñanza, con la universidad, con el Poder Judicial, con el Ministerio del Interior, de Defensa, Obras Públicas, la Junta de Drogas, es decir, propiciar reuniones entre todos esos sectores, entre el sector público, el sector privado y dentro del propio sector público. Teníamos un funcionamiento errático, donde a cada uno se le ocurría alguna idea, esa idea estaba linda, vamos arriba, se hacía alguna experiencia que era muy linda, pero que la más de las veces no se podía reproducir. Por eso de algo errático entramos a algo planificado, de algo voluntarista a algo sustentable. De algo teórico fanático, donde nos íbamos con armas y bagajes hacia un lado, a algo más realista y tolerante. Y intentando sustituir los intereses sectoriales hacia lo que consideramos la necesaria sinergia de tres patas sin los cuales no hay salud mental. Una pata es un usuario y su familia, la otra es el equipo técnico y la otra es la institución de salud. Las tres son imprescindibles. Cualquiera de ellas que prioricemos sobre las otras tiene un sentido más demagógico que realista y no se sostiene en el largo plazo. Brevemente les voy a decir que las dentro de ACE tenemos en los hospitales Vilar de Bo, como hospital de agudo, salas en el Maciel, en el Pasteur, hay salas en el interior, están las colonias Setepare y Santín Carlos Rossi. Hay una red de equipos de salud mental comunitario que ya vienen desde hace bastante tiempo y que hemos potenciado, 45 en todo el país, con psiquiatras, psiquiatras infantiles, psicólogos, asistentes sociales, enfermeros universitarios, a veces enfermeros no universitarios, auxiliares de enfermería, y administrativos. En adicciones está el Portal Amarillo, el Jagüel, Casa Abierta en Artigas, el Jagüel es el Maldonado, y redes de referentes en todo el país. Y en la parte de salud mental infantil, tenemos ahora psiquiatras pediátricos en todos estos equipos, se hace la atención en el Pereira Rosell, se están incorporando otros técnicos como fonoaudiólogos, psicomotricistas y demás que prácticamente no existían, y está en marcha un proyecto junto con primaria que se llama Interin, que es interdisciplinario, interinstitucional, que es con primaria, secundaria el Ministerio de Desarrollo. En este esquema, lógica de sector a lógica de sistema, nosotros queremos mostrar algo del funcionamiento. El dibujito tiene las características de haber sido hecho por mí, razón por la cual no tiene la precisión de alguien que sabe de estas cosas, pero bueno, como me divierte, tienen allí al Hospital Vilar de Vaux por unos 312 pacientes, que es el hospital de agudos, y unos 130 pacientes en salas del interior. Algunos pacientes de esa sala del interior pasan, cuando por su grado de complejidad, al Hospital Vilar de Vaux, que es el hospital de referencia. Por otro lado, tenemos las colonias, con unos 820 pacientes, cuyos pacientes salen, por un lado, al programa de asistencia familiar, muy potente en las colonias, que ustedes van a conocer, y hay otras actividades comunitarias, como Casa Abierta. Tanto las salas del interior, donde se vinculan con esos 28 equipos de salud mental en el interior, el paciente sale de allí y es conectado a uno de estos equipos que lo continúa en asistencia, y en cada uno de estos lugares hay centros de rehabilitación. Lo mismo sucede en Montevideo, los equipos tienen hoy una fuerte referencia, contrarreferencia entre ellos. Hoy el 90% de los pacientes que salen del Hospital Vilar de Vaux salen con día y hora en uno de los equipos de salud mental. Desde la emergencia del Hospital Vilar de Vaux, como si fuera una asistencia médica privada, una coronaria, la persona que se va de la emergencia se lo llama en el plazo de 48, 72 horas a la casa, cómo está, etcétera. Todo esto ha sido un cambio en la mentalidad de la gente que ha sido muy importante, donde la parte de la oficina de atención al usuario ha sido fundamental. También tenemos dos residencias asistidas con un criterio distinto, no con un criterio médico, con un criterio donde el médico apoya, pero con la idea de que es una casa. Y en ese sentido nos pareció interesante alguna de estas experiencias de Chile, donde algunas sabemos que las administran los familiares. Este viernes estamos inaugurando una nueva residencia asistida para que los pacientes puedan estar allí con gente que sale del trabajo por Uruguay del Mides, gente que estaban en situaciones de subempleo o de desempleo, se las capacita y están trabajando con esos pacientes. Lo mismo con los centros de rehabilitación. Y después, aquí pusimos esta situación de situaciones nuevas que se nos van planteando, como la situación de los sin techo, la atención en los refugios, es decir, toda esta parte de la sociedad que estaba tapada, que estaba oculta, que no se veía, que ahora adquiere visibilidad y que nosotros estamos apoyando desde la dirección de ASE. Por otro lado, estas tres líneas verdes a los costados nos parecen sustanciales porque son las interfaces, que es lo nuevo. La interfase, por un lado, con toda la red de adicciones, donde la comunicación tiene que ser muy fluida. Comunicación e intercambio, y no lo que suele suceder de le paso a, ¿no? Como quien pasa la pelota para el otro, lo complicado se pasa. Lo mismo con los programas prioritarios, ¿verdad? La gente de nuestros equipos de salud mental trabaja con los programas de cesación de tabaquismo, los programas de mujer, los programas de género, los programas de violencia doméstica, es decir, en un intercambio entre el sector médico y el sector de la salud mental, para que la salud mental no quede enquistada, sino que desarrolle toda su potencialidad en el encuentro con otros profesionales. Y lo mismo con los efectores y organizaciones públicas y privadas de la comunidad. Bueno, aquí puse una frasecita que es una pequeña picardía, pero bueno, las personas grandes aman las cifras. Cuando les habláis de un nuevo amigo, no se interrogan jamás sobre lo esencial. Jamás os dicen cómo es su timbre de voz, cuáles son los juegos que prefiere si colecciona mariposas. En cambio preguntan, ¿qué edad tiene? ¿Cuánto pesa? ¿Cuántos hermanos tiene? ¿Cuánto gana su padre? Solo entonces creen conocerla. Los niños deben ser muy indulgentes con las personas grandes. Saint-Exupéry. ¿No? Entonces, por eso nosotros también ponemos números, porque en realidad es mucho más fácil poner los números que pelearse con los números, ¿no? Les queremos contar cómo ha variado en este periodo los recursos en salud mental entre el 2005 y el 2009, donde han avanzado fundamentalmente los psiquiatras infantiles en un 86%, porque estaban los equipos bastante desprovistos de esto, los psicólogos en un 70%, y así se ven, ¿verdad?, los distintos técnicos, ¿no? Total se pasó de 477 a 735. Yo en esto voy rápidamente, porque después ustedes pueden tener estas cosas. Lo mismo en Montevideo y en el interior, mostrando que hemos logrado o tratado de mantener un equilibrio entre Montevideo y el interior, a pesar de que esto no quede una cosa solo centrada en la capital, ¿no? Acá se ve que en las unidades ejecutoras se ha gastado más porque precisamente en auxiliares de enfermería teníamos cifras que no eran compatibles con un funcionamiento racional. Entonces, justamente, trabajamos con la lógica de no tanto el sector médico profesional, que estaba bastante bien, sino aumentar esa persona que está en el contacto diario con el paciente, con ustedes van a ver una cifra que les puede llamar la atención ahí, que son los 51 vigilantes. Los 51 vigilantes era porque allí había en nuestros hospitales empresas tercerizadas de vigilancia que eran espantosas, desastrosas, represivas, y nosotros decidimos cambiar eso por gente que seleccionamos con grupos de psicólogos y demás. Les estamos haciendo cursos permanentes y hemos logrado una integración que creemos bastante buena, y todo lo que se decía de la seguridad ha demostrado que no es verdad que con más represión se logran mejores cosas. Tenemos menos gente, más capacitada, mejor paga, y la violencia y las fugas han disminuido sustancialmente. Hoy los pacientes disfrutan de los espacios exteriores, de los jardines, de las huertas orgánicas, etc. De manera que este es uno de los cambios de los que nos sentimos orgullosos. Rápidamente paso por una serie de obras, pero las colonias que ustedes van a visitar, ya se hicieron 3 pabellones, se están haciendo otros, se ha reparado todo el alambrado perimetral, se está refaccionando otro pabellón en la Santín Carlos Rossi, el 18 de septiembre se inauguró otro más, se hizo toda la obra de saneamiento, se impermeabilizaron todos los techos, se restauraron casas, etcétera. Es inagotable. La cantidad de dinero que se invirtió en mejorar la dignidad de nuestros pacientes ha sido enorme. Todavía falta muchísimo, porque veníamos de años de deuda social acumulada. En el Hospital Vilar de Vos se hizo un nuevo centro diurno, se instaló toda la nueva ley de agua potable, se restauró a nuevo la tizanería y el comedor, comenzó la obra de cocina, se repararon, acá dice los baños a las 7, en realidad se pararon todo lo del hospital. Se hizo el mantenimiento de todas las áreas verdes. Próxima a comenzar, en realidad ya comenzó, lleva un mes de funcionamiento el servicio de emergencia, que va a estar pronto en varios meses, probablemente para abril. Se han refaccionado todos los baños, los techos de la zona de seguridad, y en el interior lo mismo, se hicieron una serie de salas a nuevo, se generaron nuevos centros de rehabilitación en Pando y un equipo nuevo en Pando, se reacondicionaron los locales en Las Piedras, 33, en algunos de estos lugares incluso estamos vendiendo al sector privado nuestras camas, lo cual muestra de la calidad y el nivel, etcétera. Aquí un resumen de los datos asistenciales en cuanto a la cantidad de equipos de salud mental, que teníamos 34 en el 2004 y tenemos 46 ahora. Las consultas, cómo han ido aumentando, tanto en Montevideo como en el interior. Quizás todavía tenemos una serie de problemas de subregistro. Nos hemos puesto, a pesar de la frasecita que introducimos del principito, a ser muy fanáticos de los registros, y por ejemplo el amigo Mero lo sabe, ¿no? que nos ha dado también una mano, porque creemos que es necesario poder mostrar objetivamente lo que hacemos, y eso también implica generar una cultura. Acá tenemos unos datos asistenciales que tiene que ver con el tiempo de espera. Hemos bajado los tiempos de espera de nuestros pacientes, prácticamente estamos en el entorno de los 30 días, tanto en Montevideo como en el interior, y la única cifra que se nos dispara es en el interior, quizás porque había una demanda muy insatisfecha, porque no había psiquiatras infantiles en muchos lugares donde estamos en los 54 días. Este es otro logro que nos parece sustancial, y donde ahí participaron fundamentalmente también los familiares, en lograr tener un registro de pacientes con el diagnóstico F20 y que cada uno tenga su médico tratante. estamos haciendo el esfuerzo por mantener al día esta situación, hacer un seguimiento epidemiológico como corresponde de estas situaciones. Y ahí ustedes tienen las cifras. Tenemos 4.833, ahora seguramente son bastante más, pacientes registrados, que sabemos quién es su médico, cuándo se atiende, cuando no aparece lo podemos ir a buscar. Esto pensamos que es realmente importante. Esto implica también una cultura y una formación de la gente de nuestros equipos. Estamos intentando hacer lo mismo con los pacientes F3X, que como ustedes saben, son los dos grandes grupos que generan la internación psiquiátrica. Entonces, resumen de algunos logros. Se hace una sala en el Hospital Pasteur, que fue muy difícil, otro hospital general, la recuperación de la planta física, la informatización progresiva, la formación permanente, que esto es algo fundamental. Comenzamos a hacer auditoría de historias clínicas, tenemos los primeros datos, no se los queremos contar para no ponernos a llorar en conjunto. Después tenemos psiquiatras pediátricos en todo el país. Empezamos con las residencias asistidas, que nosotros pensamos que es algo muy potente, y tenemos encuestas de satisfacción al usuario que se hicieron y que felizmente han tenido muy buenos resultados. Por último, quiero hacer estas reflexiones finales. Desde hace décadas se hacen discursos sobre la salud mental. Los discursos no cambian las realidades, las leyes tampoco. Las realidades las cambian hombres y mujeres comprometidos, pero comprometidos de verdad, con la verdad como actitud de vida, no hasta lograr una posición que los lleva, ruego, a reinventar de mil formas los discursos, pero ya no para transformar la realidad, sino para justificar su permanencia. Y a menudo vestirlo de pseudociencia, con esto de a veces basada en la evidencia, con escotomas no casuales, que en el mejor de los casos tienen mucha ideología, por aquello de que las afirmaciones fanáticas y descalificadoras de la diversidad. Se crean metas a veces de escritorio o para realidades muy puntuales, pensadas de los países centrales, con la participación, entre comillas, de expertos locales. Por eso pensamos que tenemos que crear e inventar, y en ASE hemos empezado a recorrer nuestro propio camino, recogiendo sí lo mejor del pasado, considerando sí otras experiencias, pero sin encandilarnos, y creando desde nuestra realidad y para nuestra realidad. En nuestro campo, a diferencia de otras disciplinas saturadas de tecnología, lo más importante es lo que se aloja entre las dos orejas y en el pecho. El deber ser impuesto nada tiene que ver con la ética ni con el compromiso, ni estimula la capacidad de pensar. Los logros, los verdaderos logros, como las revoluciones, no son nunca el resultado de un grupo de ideólogos esclarecidos ni de un puñado de hombres valientes. Son el producto del trabajo duro, a veces gris y opaco, de todos los días. De todos y por siempre. No hay atajos. La salud mental es responsabilidad de todos. Si no tenemos presente a todos y a cada uno de esos todos, sean profesionales, funcionarios, familiares o pacientes, y no los tratamos con el respeto reverencial que como constructores se merecen, si priorizamos los planos a los obreros, la catedral puede ser un monumento vacío. Somos constructores perennes de este templo que nos implica. Esperamos que estos encuentros parciales con los colegas chilenos puedan ser útiles para aproximarnos a un construir conjunto. Reversión de la perspectiva que nos permita, en esta interfase adentro-afuera, reencontrar el sentido de nuestra actividad siendo constructores construidos. Gracias.